El filósofo ignorante somos
Patricia Pujol Echeverría,
Marcelo Fernández Pavlovich,
Martín Rodríguez Lista.
El filósofo ignorante
invita y no obliga.
Continuamos en El Filósofo Ignorante y vamos a compartir, Marce, si te parece bien, las vías de comunicación.
Me parece bien.
Para que nos cuenten cómo va saliendo, qué piensan de respecto a este tema, qué les pasó a ustedes con este tema, si es que se lo cuestionan, si no.
Podemos ser incisivos, es decir, usted.
Vos.
¿Hace lo que dice? ¿O qué? ¿O qué?
filosofoignoranteradio@gmail.com.
Llena esa casilla, ¿eh?
Pero una cosa que explota. @filósofo_ignora es la dirección en Twitter.
Ahí va. Pero que si le pones filósofo ignorante, sí, si no te acordás de todo eso, le pones filósofo ignorante, aparece igual.
Y en Facebook, filósofo ignorante, y allí también estamos. Y solemos compartir nuestros programas en las redes.
¿Sabés de qué me di cuenta el otro día? Que si pones ahí en el Google o en,
sí,
ahí en el navegador, nomás en el buscador,
sí,
pones filósofo ignorante Twitter y sale también.
¡Ah, qué bien!
Sí, porque como yo no tengo Twitter...
No puedes entrar por la propia aplicación.
Se le entra por ahí también sin tener la necesidad de recordar exactamente esa dirección que bueno, evidentemente la hizo el diablo, ¿no?
Y nuestro afán es, en realidad, allí en las redes, es compartir los contenidos, que los programas, en realidad, dejados a disposición. Y también contestamos preguntas en el caso de que hubiera alguna. Y hemos también respondido comentarios respecto de bibliografía, comentarios varios sobre los temas, así que bueno, hay interacción en las redes del filósofo ignorante.
El filósofo ignorante, que no es una persona, igual se viste de ella para contestar vuestros mensajes en
personalizados.
Exactamente. Y eso podría ser una virtud, eso que hace el filósofo ignorante.
Yo creo que sí.
Que es de alguna manera contestar cuando te hablan, saludar cuando te saludan, es de alguna manera un comportamiento virtuoso.
Y también decir que lo vas a hacer y hacerlo, porque también podríamos decir en este programa, lo vamos a hacer, vamos a contestar y nunca nadie contesta.
Exactamente, pues nosotros cumplimos con nuestra campaña electoral. Las promesas que hacemos en campaña, luego las ejecutamos, si es que somos electos.
No sabemos si bien, pero bueno, eso.
Bueno, pero por lo menos lo que decimos lo hacemos. Lo haremos bien o mal, pero lo hacemos. Ahora, estamos hablando de virtudes y una cosa que se nos ocurrió a preguntarle a María José justamente es, bueno, ¿qué es esto de las virtudes? O esta cuestión de la cual venimos hablando, de conciliar lo que decimos con lo que hacemos, ¿qué tiene que ver con las virtudes?
Y no es que no sea necesario educar en valores. A la conclusión a la que llegué es que no es suficiente. No es suficiente porque lo que va a marcar nuestras acciones es nuestro ethos, nuestro carácter, nuestra forma de actuar. Y eso, al fin y al cabo, se conforma en los hábitos. ¿Qué hábitos tenemos? Va a decir qué persona soy. Porque yo no soy lo que digo, yo soy lo que digo, pero fundamentalmente soy lo que hago. Porque de mis acciones va a emanar qué valores tengo y qué valores mueven esa acción. Por tanto, de lo que se educa, de lo que trataba, es de encarnar esos valores y convertirlos en virtudes. Las virtudes son los buenos hábitos adquiridos que nos predisponen a actuar bien, a actuar de manera correcta, de manera ética, diríamos. ¿Y por qué estas virtudes que yo propongo se llaman virtudes cordiales? Son virtudes que no están asociadas a ningún contenido concreto, a ningún contenido cultural. Son virtudes procedimentales, universalizables, asumibles por cualquier persona, independientemente de la cultura de la que provenga. Virtudes procedimentales del tipo de practicar la virtud de la solidaridad, practicar la virtud de la creatividad, la virtud de la esperanza, la virtud de la escucha activa, la virtud del respeto. Es decir, son aquellas virtudes que nos ayudan a vivir en un mundo más ético, en el que pueda haber un reconocimiento recíproco, pero con la mirada desde el corazón, entre las distintas personas con las que vamos a convivir y con las que están lejos también.
Bueno, ahí María José nos explicaba con esa claridad maravillosa que ella tiene el tema de las virtudes. Y bueno, las virtudes tienen justamente que ver con encarnar los valores. Es decir, aquellos valores que son abstractos, que de alguna manera están en el aire, que son conceptos, es ponerles carne, ¿no? Darle un cuerpo a eso para ejecutarlo. Es decir, la virtud en realidad tiene que ver con un hábito. El hábito de poner en práctica esos valores que, valga la redundancia, son aquello que consideramos valioso. Y hay un par de cuestiones que María José dice casi como a la pasada, pero creo que son importantes. Y que tiene que ver con lo que hablábamos hace un ratito cuando yo te decía esta cuestión de, bueno, puede haber una moral cristiana o católica. Y así como puede haber una moral cristiana o católica, puede haber distintos tipos de moral que están ligadas a lo cultural. Es decir, hay determinados bienes, determinados valores que asociamos con algunas culturas particulares. Sin embargo, me parece que hoy debemos tener claro que vivimos en sociedades plurales. ¿Por qué te digo esto? Porque en realidad no pertenecemos a una comunidad que esté de acuerdo estrictamente en la concepción del bien. No todos tenemos la misma finalidad para nuestra vida. No todos tenemos el mismo concepto de felicidad. Entonces, no necesariamente todos estamos de acuerdo en todas las virtudes que un ser humano tiene que tener. Es decir, uh-huh. qué hábitos tiene que desarrollar estrictamente. Vamos a poner...
Ni su posición entre ellas, digamos, ¿no? Ni su posición si hiciéramos una lista...
Claro, una, ¿no? una jerarquía.
Claro, una jerarquía, exactamente eso.
Sí, no necesariamente. Pero digo, para ponerlo como en ejemplos, yo creo que hay gente que puede pensar que un comportamiento virtuoso es el ir a misa todos los domingos. Es decir, tal vez faltar un domingo a misa es de alguna manera... la contracara de la virtud, que es el vicio, ¿sí? Es decir, sería faltar al comportamiento virtuoso. Bueno, yo no creo que todos estemos de acuerdo en eso. Más bien estoy seguro de que no hay acuerdo al respecto. ¿Son esas virtudes a las cuales se está refiriendo María José? No son esas que están de alguna manera enquistadas en algún grupo cultural o social, o lo que sea, ¿sí? Sino que ella está hablando de lo que llamamos virtudes procedimentales. Es decir, no son virtudes con un contenido sustantivo que podrían ser estas otras, sino que son aquellas de carácter más bien universal, que pueden ser transversales a las sociedades plurales a las cuales nosotros pertenecemos. Son de alguna manera el mínimo en el cual o estamos de acuerdo o deberíamos estar de acuerdo, digo deberíamos estar de acuerdo cuando lo hacemos carne, para poder convivir en una sociedad ética, como dice María José. Hablamos en todo caso de cuestiones como el respeto, el reconocimiento, la solidaridad, la escucha activa. Cualquiera de estas virtudes puede llevarse adelante por cualquier grupo social que a su vez quiera poner en práctica virtudes relativas a su propia moral particular. Cuando digo moral particular no me refiero a la moral exclusiva de una persona, porque para ser moral tiene que ser compartida con otros, ¿sí? Uh-huh. Entonces, de lo que estamos hablando es de virtudes que ligamos más bien al deber, no tanto al bien, y que son las que pueden permitir, si las ejecutamos, si las ponemos en práctica con los otros, que eso pueda habilitar luego que cada uno de nosotros pueda llevar adelante su propio proyecto de vida, que ya es más bien de carácter particular y no universal como esto que estamos planteando ahora, ¿sí? Entonces, las virtudes que estamos defendiendo y que de alguna manera María José las liga también a la educación, porque son virtudes que se educan, tienen que ver no con morales particulares, sino con lo procedimental, es decir, aquello que podemos universalizar porque en última instancia son cosas que todos tenemos en común, más allá de nuestras convicciones específicas del bien en tanto proyecto de vida que yo quiera para mí mismo. Ahora, estas virtudes a las cuales refiere María José en su tesis doctoral o en el libro, que no te dije, pero ya lo tengo el libro, ¿eh?
Ajá, ¿sí?
Yo soy de los agraciados. No es tan fácil tenerlo porque...
Se editó allá en España.
Efectivamente. Son virtudes cordiales. Este no es un nombre que uno vaya a encontrar, suponete, en los manuales de texto que recogen las virtudes a lo largo de la historia de la filosofía. Sí, la palabrita virtud, sí. La palabrita virtud, sí, es recogida por muchas teorías éticas, ¿sí? Que ahora se están recuperando en este comienzo del siglo XX, o tal vez desde finales, comienzo del siglo XXI, perdón, y finales del siglo XX, que son las teorías de la virtud. Pero este apellido, cordiales, ¿sí? No es algo que sea tan común en la historia de la filosofía, sino que tiene un origen particular. Y es mejor que lo cuente María José.
Estas virtudes cordiales llevan el apellido de cordiales porque realmente su arraigo filosófico parte de la ética de la razón cordial de Adela Cortina. Adela Cortina, si bien nunca ha hablado de virtudes en sí, sí que las deja entrever a lo largo de su obra. Yo lo que hice fue estudiar su obra para ver de qué virtudes hablaría Adela Cortina en el caso de que hablara de ellas. Y de ahí saqué un listado de unas 21 virtudes cordiales en las que considero que se ha de educar, como los ejemplos que he puesto anteriormente. Practicar el diálogo, argumentar, ser capaz de dejarse convencer por la fuerza del mejor argumento. Es muy difícil, porque muchas veces tendemos a sentir porfilias y fobias, pero no, a veces un buen argumento que viene de una persona con la que no me llevo especialmente bien, me cuesta aceptarlo. Pues educarnos en este tipo de hábitos para que formen parte de nuestro carácter es aquello en lo que consisten estas virtudes cordiales.
Virtudes cordiales que tienen que ver entonces con Adela Cortina, ¿sí? Con
claro.
La filósofa española que fue la que María José estudió para poder llevar adelante su tesis doctoral. Se centró en la ética de la razón cordial de Adela Cortina. Y voy a abrir un paréntesis sobre la ética de la razón cordial de Adela Cortina. Porque ella propuso, tiempo antes de editar esa obra, Ética de la razón cordial, otra obra que se llama Ética mínima, donde propone justamente algo de lo que estábamos hablando acá, llegar a determinados acuerdos mínimos que la sociedad debe darse para tener un comportamiento ético por esto de la pluralidad. Es decir, dejar las éticas de máximos, que de alguna manera apostarían a una concepción del bien única, abrir la cancha, pero para eso necesitamos determinados acuerdos mínimos. En esa ética mínima, Adela Cortina se basó en una línea, te diría, histórica, que es Kant, Habermas y Appel, lo que llamamos la ética del discurso, que se basa mucho en el concepto de razón, ¿sí? Es decir, en basarse en argumentos racionales para llevar adelante esos acuerdos a los cuales debemos llegar. Y ahora, creo que el libro es de 2007, digamos, revisando su propia postura, ella se da cuenta que como que le estaba faltando una pata a esta cuestión de la ética racional, porque no solamente los diálogos se llevan adelante y los acuerdos se pueden llevar adelante a través de la racionalidad, sino que necesitamos también y fundamentalmente del afecto. Por eso es que ahí aparece lo cordial. El corazón pone un lugar en la cuestión. Y yo te invito a escuchar a que Adela Cortina diga algo sobre esto.
Ay, a ver.
Oponer la lógica del corazón a la de la razón es costumbre tan antigua como infortunada, porque la razón es una facultad preparada para interpretar proyectos del corazón, para extenderlos en propuestas teóricamente elaboradas, pero esos proyectos racionales solo cobran fuerza motivadora si no pierden su arraigo en el corazón. es la razón demostrativa, la razón productiva, la que no comprende las razones del corazón. Pero no la razón cordial. Junto al espíritu geométrico, late el espíritu de la finura, que nos hace conocer de otra forma. Adela Cortina, Ética de la Razón Cordial, 2007.
No alcanza solo la razón, necesitamos también el corazón para poder, en primera instancia, comprender al otro. La empatía no es posible solamente a partir de la racionalidad.
Si no hay afectividad y una actitud, en realidad es un hacer, una actitud, sí, no.
Exactamente,
imposible.
Es decir, lo primero que te acerca al otro no es lo racional. Más
no,
allá...
uno puede entenderlo de todos modos, exacto, ¿no? Pero tiene un matiz.
Claro, pero vos yo creo que podés entender aquello que pudiste llegar a ver, sentir, escuchar. Si vos no tenés esa sensibilidad como para poder poner tu mirada en el otro o tu oreja en el discurso del otro, y eso no te va a permitir jamás ponerle el hombro al otro para que pueda llorar encima de él. A mí me gusta llamarle a esto, capaz que es demasiado grueso, determinado grado de sensibilidad. Si vos no tenés una sensibilidad mínima, por más que sepas lo que está bien y lo que está mal, suponete, voy a un ejemplo tonto, capaz que vos sabés que no deberías, si estás viajando en un ómnibus, interponerte en el camino de las personas, es decir, tomar todo el pasillo para vos. Ahora, si vos no tenés un grado de sensibilidad mínima como para darte cuenta en determinado momento que estás parado con la mochila en el medio del pasillo tapando todo, por más que tengas claro lo anterior racionalmente, no lo vas a ejecutar. Porque estás, de alguna manera, ciego en ese momento sin poder ver absolutamente nada. Esa sensibilidad y esta apertura cordial tiene que ver también con salir del uno mismo, salir de esta mónada individual que a veces nos propone la sociedad liberal que somos, y abrirnos al otro. Si el primer paso, de alguna manera, para poder hacer algo bien, para poder encarnar una virtud cordial, es darte cuenta que el otro está ahí. Es verlo. Sí. Ahí hay alguien, ¿no?
Sí.
Ahí hay alguien.
El tema es cómo dar ese salto, ¿no?
Bueno.
Porque claro, es un salto.
Sin duda.
Hay una cierta, podríamos decir, asociado al movimiento, hay una cierta quietud y uno tiene que moverse.
Sí.
De algún modo.
Sí, 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 de alguna manera. Y bueno, a su vez, esto no deja de lado lo racional, ¿no? Porque probablemente para poder dar ese salto necesitas un grado de autorreflexión, uh-huh, que te permita,
sí, sí,
salir de eso, ¿no? Yo muchas veces me cuestiono en estos discursos donde muchas veces decimos, bueno, los valores están perdidos, la gente, esto, lo otro. Bueno, ponele que sí, qué sé yo, no me importa mucho eso. No me importa muchas veces discutir tanto si la gente es mala o es buena, sino que yo creo que hay veces que la gente no hace determinadas cosas por maldad, sino que hace determinadas cosas porque no se da cuenta. Pero no los estoy disculpando. Esto no es, pobre, no se dio cuenta. No, es más, te diría, es peor. No se da cuenta, no logra darse cuenta de que hay otro al lado, o de que hay otro en la habitación de al lado, o que hay otro en la vereda enfrente, o que hay un compañero al lado. Si vos no te das cuenta de eso, no te podés dar cuenta de que alguien está sufriendo, o no te podés dar cuenta de que alguien necesita ayuda, o no te das cuenta de que vos podés molestar a alguien. Entonces, la perspectiva de la ética de la razón cordial es la que permite, de algún modo, este tipo de cosas. Ahora, como decís vos, ¿no? ¿Cómo se da este salto?
Sí, claro.
¿Cómo se da esta apertura? Y yo diría, bueno, ¿cómo se generan un poco estas virtudes cordiales? Bueno, que de esto se arregle un poquito María José.
Aristóteles ya nos decía que las virtudes solo se aprenden con la práctica. Estas virtudes cordiales solo las podemos enseñar cuando están encarnadas por la persona que va a dirigir la clase, por el docente o por la docente. Es una cuestión de ejemplaridad que es necesaria en el ámbito educativo. Si, por ejemplo, queremos que nuestro alumnado sepa argumentar, sepa escuchar, no podemos hacerlo si en clase no damos espacio para la argumentación, para el diálogo, para el debate, si no practicamos la escucha activa con ellos o con ellas. No podemos pedir que después utilicen esta escucha activa para la resolución de conflictos o que sepan argumentar o contraargumentar. O si no tenemos la esperanza de pensar que estas personas pueden transformar el futuro, tampoco podemos pedirles a estas personas que tengan esperanza en un futuro mejor. Es decir, nos hemos de convertir los profesores, las profesoras en un modelo de referencia que tanta falta hace en la adolescencia y en la juventud. Es una cuestión de responsabilidad profesional. Si nos enmarcamos en la ética de las profesiones, veremos que el perfil profesional que la sociedad de hoy en día pide a las personas que se dedican a la educación es un perfil de una persona que esté fuertemente comprometida con su profesión, que tenga vocación, que tenga espíritu crítico, que sea capaz de tener la humildad de saber que vas a tener que estar toda la vida formándote, pero que además tengas el convencimiento de que lo que estás haciendo sirve para algo, que realmente es una herramienta de cambio para el futuro y que puedes dar ayudar a que las personas a las que vas a educar tengan una vida felicitante, es decir, que tengan las condiciones necesarias para ser felices. Otra cosa será que lo consigan o no. Pero vamos, estas virtudes solo se enseñan, se generan de esta forma, practicándolas dentro del aula de manera transversal, en todos los niveles educativos y ejemplarizadas por el docente o por la docente.
Bueno, qué interesante. Yo que vengo de un ámbito totalmente extranjero respecto de la educación, pero he participado en procesos activos y continúo todo el tiempo. De hecho, es lo que plantea María José. Lo que les plantea, no como un desafío, sino como una potencialidad. Todo el tiempo uno está aprendiendo en su profesión y constantemente, ¿no? Actualizándose. Me parece que aparece lo del compromiso, que ella lo dijo al principio. De hecho, se presentó con esa palabra. Sí. Y no es nada menor, ni es un detalle, sino que tiene el hacer puesto allí, ¿no? El corazón, el hacer y esa intención. Y ahora me puse a pensar en aquel filósofo ignorante donde Marce contaste aquella anécdota de tu profe mirando por la ventana, a través de la ventana, y aquella anécdota que no quiero rescatar la anécdota, sino que me acuerdo que uno
lo que recuerda uno
y aprende de lo que puede parecer una gestualidad y no lo es, o sea que aprende más del profesor que de lo que el profesor dice, ¿no? Lo aprende el profesor, digamos, de algún modo. Y también tengo recuerdos de ese tipo, ¿no? De repente María José me remitió a experiencias de aula, de repente de más grande, de mi experiencia de adulta, y recuerdo ser mucho más observadora. No sé si la
otro nivel
del
de registro.
Resto, de los oyentes y esto, pero de ser mucho más observadora entre hacer tratar de unir la forma expresiva y ese compromiso que uno nota en las personas cuando está en aula, por ejemplo, porque es algo, bueno, voy a esa práctica que es más común y más capaz que dispara recuerdos más asibles, y entre lo que dice y cómo se manifiesta ese docente allí en persona, en compromiso, en corazón, en atención, ¿no? Que a veces, bueno, puede ser muy discutido en el ámbito docente, pero en otras profesiones sucede lo mismo, ¿no? Exacto. Que pone allí uno cuando está haciendo esa profesión. Es siendo, no haciendo.
Exacto.
¿No? También.
Es que de alguna manera María José te proponía hace un par de diálogos que tuvimos con ella que hacer es ser, de alguna manera. Cuando estás haciendo, estás siendo. Y esto es lo que se pone en juego. Y esto que decíamos hace un rato, bueno, los valores no los transmitimos, ni las virtudes, poniendo solidaridad, dos puntos, es tal cosa. La importancia de el ejemplo. El ejemplo. Es decir, si los adultos en una institución que trabaje con niños y adolescentes quieren transmitir el valor de la solidaridad, el respeto, el reconocimiento y la escucha, y sin embargo ellos, entre ellos y con los demás, son egoístas, no se escuchan, no se respetan, Bueno, no se va a poder transmitir eso. No hay forma de que eso se transmita. Por más buenas intenciones que tengan los programas, las currículas, o por más buenas intenciones tengan las instituciones en el discurso, si eso no se hace carne en la vida cotidiana, si no se hace carne en las relaciones humanas, bueno, no hay modo. No hay modo. Y esto que vos decías, ¿no? Esto, el registro del otro lado. Ah, los pibes te registran.
Claro.
Te
claro.
sacan la foto clarita, sí, ¿eh?
Claramente. Clarita. Nosotros tenemos un artículo que bueno, habla justo de tal vez de este tema. Porque vincula, ¿no? Lo afectivo de algún modo, ese hacer y la educación de Humberto Maturana, que es un mensaje, digamos, a los educadores. Uh-huh. Y acá cuando decimos educadores hablamos de transmisión de cualquier tipo de experiencia también, ¿no?
Sí, sí.
Porque él, por ejemplo, en este caso Maturana, que es un biólogo chileno, que es experto en epistemología y bueno, uh-huh. y ha tenido muchos premios en ciencias, habla de ese compromiso en por ejemplo de los adultos cuando están educando un niño también, ¿no? O sea, más allá de sacarlo del aula, porque sí, no es necesariamente sí. Bueno, hoy nos centramos capaz que en eso, pero como una experiencia que podemos tener todos cuando transmitimos eso, un conocimiento, una experiencia o un saber, lo que sea. Y él propone eso, como dice, cuando decimos que amar educa, lo que decimos es que el amar como espacio que acogemos al otro, que lo dejamos aparecer, en el que escuchamos lo que dice sin negarlo desde un prejuicio, supuesto o teoría, se va a transformar en la educación que nosotros queremos. Como una persona que reflexiona, pregunta, que es autónoma, que decide por sí mismo. Amar educa. Si creamos un espacio que acoge, que escucha, en el cual decimos la verdad y constatamos las preguntas y nos damos tiempo para estar allí con el niño o la niña, ese niño o esa niña se transformará en una persona reflexiva, seria, responsable, que va a escoger desde sí, ¿no? Sin el duda. Poder escoger es lo que decía ella, ¿no? Lo que decía, no sé si es lo que decía, pero
tiene mucha tiene relación algo, porque ¿no? lo que decía María José justamente, bueno, uno allí lo que puede es de alguna manera dejar ciertas semillas para que después haya una cosecha o generar determinadas condiciones para lo que ella llama una vida felicitante.
Claro.
Es interesante el concepto de vida felicitante porque, bueno, no es que la gente luego vaya a tener claro. una vida feliz a partir de eso. No, pero de alguna manera luego con esas herramientas podrá hacer cosas, lo que se proponga, y logrará ser feliz o no lo logrará.
Y necesariamente este amar de Maturana implica un dejar aparecer al otro.
Exacto.
Y el otro es otro.
Es otro. Es otro.
Y cuesta.
Pero, cuesta
no
mucho.
Es fácil.
No es fácil.
No es fácil.
Pero hay que dejar florecer sí. a ese otro y para que esa flor crezca necesita el sol y el agua y la sombra en determinados momentos y esas condiciones. Ahora, esto que vos decís no me parece menor porque es ciertamente María José se centró en el aula, se centró en su actividad como educadora y como docente. Y a mí me pasa también muchas veces que como educador, como docente, me centro en el aula. Y yo en ese sentido no es que tenga un matiz, porque matiz sería si estuviera discutiendo en este momento con María José, pero sí me gustaría aportar que más allá de que necesariamente este planteo debería estar en el aula, yo creo que si queda librado sola y exclusivamente al aula no alcanza. Que es un poco lo que decías vos. Porque relaciones en donde está en juego la educación y donde están en juego los valores y las virtudes, o los vicios, su contracara, toda relación tiene que ver con esto. Entonces, de alguna manera, también, por vía de la ejemplificación, necesitamos este tipo de relacionamiento y este tipo de puesta en práctica de los valores, es decir, que se encarnen en los hábitos y se transformen en virtud, lo necesitamos en todos los ámbitos. Y lo creo yo, en uno de los primeros lugares y por el nivel de penetración que tienen los medios de comunicación.
Sí, sí. Hoy yo me hacía, capaz que era un chiste, pero que era interno, respecto a esto, los códigos de ética, porque bueno, se suele decir que aquellos códigos donde se establecen algunas normas o posibles mandatos podrían ser, donde todos podemos acordar que se debe proceder de tal modo, el fin último es la transparencia, el fin último es buscar la verdad. O sea, de algún modo se enmarcan en unas acciones, los códigos de ética en este caso del periodismo recogen algunas acciones, es más, desaconsejan algunas acciones.
Claro.
Porque no creyendo que, con el entendido de que no llegan a este fin último, no sé si debían, pero bueno, en el que se enmarcan las buenas prácticas. Pero bueno, también hay como una mirada en muchas ocasiones, qué me va a venir a decir a mí un código,
claro,
de que yo sé y que, ¿no? Y que,
¿quién me va a venir a enseñar?
Claro, ¿quién me va a venir a enseñar si yo hace 1000 años que hago esto y lo hago así? Y bueno, todo ese tipo de expresiones no entrarían dentro de lo que nosotros promovemos.
Seguramente no entra dentro de lo cordial.
Ojalá estén escuchando este programa.
Efectivamente, nos estábamos dirigiendo a usted. Pero amén de eso, así te diría que como un pequeño paréntesis, porque es interesante en esto de lo que decís de los códigos de ética, que llevan ese nombre códigos de ética, que a mí me resultan a veces más códigos morales que otra cosa. Esto que decías, ¿no? Que a veces mucha mente están formulados como desaconseja, es decir, tienen la palabrita no.
Sí.
Delante. Esto no es casual, y bueno, a veces, claro, eso muchas veces rechina.
Claro.
Rechina mucho porque va de la mano de ciertas prohibiciones. Esto tiene que ver a veces con lo que se suele llamar deberes perfectos y deberes imperfectos. Y cuando vos redactás un código de lo que sea, y lo redactás en un formato negativo, es decir, desaconsejando, está muy claro cuando vos te estás ajustando a la norma. Es decir, vamos a ir a cosas básicas. No matar.
Uh-huh.
Es muy claro cuando yo cumplo con ese deber. Ese deber lo puedo cumplir de forma perfecta. En tanto yo me abstenga, ya estoy cumpliendo con la norma. Ahora, hay otros deberes que son imperfectos. Es decir, si yo pongo el deber de la solidaridad. Bueno, está bien. ¿Cuándo sé exactamente yo que estoy siendo solidario? O, mejor dicho, ¿qué tantas acciones solidarias tengo que llevar adelante para considerarme una persona solidaria? ¿Alcanza con donarle 10 mangos a la Teletón en noviembre y decir que todos los uruguayos somos solidarios por eso? Bueno. O tengo que
parece
salir...
Parece que no, por lo que dijiste, parece que no.
Bueno, parece que no. ¿Pero qué tengo que hacer entonces? ¿Salir a tocar timbre a todas las casas de la cuadra? Che, a ver, che, ¿qué anda precisando hoy porque soy una persona solidaria? Bueno, digamos que los códigos tienen esas redacciones porque de alguna manera es mucho más sencillo darnos cuenta cuando nos estamos apegando a la norma que cuando no, en ese sentido. Pero sí, estas virtudes cordiales justamente tienen la contracara de que por lo general no están redactadas de ese modo, sino que lo que queremos cultivar no es del orden del cumplimiento perfecto.
Claro.
Y es una invitación... si bien está lo cordial, también a la autorreflexión para ver y de algún modo cerrar cómo arrancamos este programa, que tiene que ver con cómo podemos conciliar aquello que hacemos con lo que hemos dicho. Y bueno, en ese sentido, repensar nuestro discurso y repensar la acción e intentar encarnar esos valores que decimos sostenerlos efectivamente, no sostenerlos solo desde la palabra, sino sostenerlos en el hábito, sostenerlos directamente con nuestra acción. Y se nos fue el tiempo, creo.
Ay, bueno, ya estamos, sí, ya cerrando, está. Claro.
Y como somos personas virtuosas cumpliendo con los tiempos en este sentido, porque bueno, es una virtud cumplir con los tiempos,
parece,
creo
que
yo.
Sí.
Nos vamos a ir con una canción, como lo hacemos siempre. Y esta es una canción que a través de la cual los irlandeses de U2 recuerdan a Martin Luther King.
Uh-huh.
Y... a través de una canción que se llama Orgullo, en el nombre del amor, Pride in the Name of Love, nos recuerdan que... yo lo que quiero rescatar con esto es esta cuestión de lo cordial, ¿no? Es decir, como cuando hay cosas que haces en el nombre del amor, nótese que en este caso se dice en nombre del amor y no está poniendo por encima de todas las cosas a Dios, porque refiriéndose a Martin Luther King podría haber puesto... a Dios por encima de todo. Y dado que en nombre de Dios, de quien no necesariamente reniego ni nada, pero en nombre de Dios se ha hecho mucha salvajada.
Sí, claro.
Tal vez si actuáramos en nombre del amor y de lo cordial, nuestro comportamiento sería de repente un poquito más virtuoso. Así que los invitamos a escuchar el lado B la semana próxima, que va a tener esta canción y muchas más. Y yo diría que nos despedimos con U2, Pride in the Name of Love.
En el filósofo ignorante de hoy participaron María José Codina, Adela Cortina, La Tabaré y U2.
En el filósofo ignorante están
Martín, Patricia, Marcelo.
Nos prestan su voz
Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia.
Musicaliza
La Teja Prime.